antes pensaba que éramos seres humanos, que teníamos una parte espiritual, y hace poco escuché una frase que me rellevó: somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y es tan distinto verlo así, porque la experiencia humana tiene que ver con las emociones, con los sentidos, con ver, oler, sentir.
Lo material.
Sí. Y es tan subjetivo esa experiencia y puede ser tan dolorosa por momentos, ¿no? Cuando sentimos tristeza, angustia. Pero al final somos algo mucho más allá de todo eso. Y eso a mí me da una paz tremenda porque es solo una experiencia más que vine a vivir.
Esto es Nos pasan cosas, un podcast de Tu Terapia, una plataforma de psicólogos con más de 200 profesionales dispuestos a ayudarte.
Esto no me define, esto no es lo que yo soy mucho más que esto que siento o esta experiencia que estoy viviendo. Eso es lo que a mí me da como el ámbito espiritual, o esa búsqueda, o esas creencias.
Estoy 100% de acuerdo. Hace poco comencé a estudiar la Kabbalah, uh-huh. Y ellos explican que el 99% del mundo, de las cosas, pasan por un plano energético, por un plano espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algo mucho más grande que no vemos, pero que no lo veamos no significa que no tenga influencia directa con absolutamente todo lo que nos pasa. En el mundo de hoy, donde estamos tan enfocados en lo de afuera, a veces lo de adentro queda como precario, como menos importante. Y en realidad, para mí, una de las llaves mágicas para lograr lo que soñamos, conseguir lo que deseamos, es conectar con lo que no se ve. Y lo que no se ve tiene muchos nombres. No sé si lo importante es el nombre que le ponemos, si le ponemos Dios, si le ponemos energía, espíritu, alma, mundo interior, inconsciente.
Universo, naturaleza.
No sé si a Dios le importa qué nombre le pongan. Uh-huh. Justamente en esta diversidad que podemos decir que tenemos espiritual, sí se dan patrones, sí se dan cosas que nos conectan a todos y nos dan resultados. Porque no es lo mismo ver una persona que te dice, no, yo no creo en nada. Para mí todo se termina en la muerte. Para mí esto es la única experiencia. O no es lo mismo conectarte con una persona y charlar con una persona así que una persona que quizás no tiene algo definido, pero sí está más abierta a escuchar. En base a esto que te genera, van pasando cosas en el mundo material, ¿no? Vas teniendo relaciones más abundantes, relaciones más limitantes. En este plano espiritual, en este plano de lo inmaterial, se juega el partido, para mí, se juega el partido principal.
Se me viene a la cabeza el último segundo antes de morirme. Si voy a mirar para atrás y voy a pensar, wow, todo lo productiva que fui, o todo lo que viví, todo lo que sentí, ¿no? Y ese tipo de experiencias. Y en este mundo en el que busca mucho o la productividad o el consumir algo, la parte espiritual queda en otro lugar, como mismo hasta despreciado. Y al final del día, como, ¿qué es lo que esperas de la vida? ¿Qué es lo que te importa?
Exacto. Una de las investigaciones que leí para este capítulo es cómo la felicidad muchas veces se relaciona con el crecimiento espiritual. Y es algo que no hablamos de espiritualidad o de Dios en una mesa en el asado. Es muy difícil hablar de esos temas. En este plano espiritual que es tan profundo y tan individual de cada uno, creo que también eso lo hace como más difícil de expresarlo porque, bueno, cada uno tiene sus experiencias internas y sus creencias. En esta diferencia, en esta diversidad, muchas veces nos reprimimos, ¿no? Y preferimos no hablar del tema para que no nos juzguen, para que mi creencia no se vea desestabilizada. Y ahí entra un poquito también el ego, me aferro a algo, ¿no? Y esta es mi única verdad, este es el único Dios. Y ahí es cuando para mí dejamos de ser realmente espirituales.
Es que la espiritualidad, como yo la defino, es una búsqueda. es una búsqueda de sentido y es una búsqueda de evolución. Entonces no me puedo quedar con una única creencia y menos con una creencia que me dieron en algún momento de la vida y que la tomé como propia y nunca la cuestioné. O sea, ¿dónde está la evolución ahí? Como que siento que eso deja de ser espiritualidad en el momento en el que no hay búsqueda.
Total. Y sobre todo para mí, en el momento que la tenemos desconectada de nuestra vida cotidiana. Creo que la espiritualidad sí o sí la vamos a ver en el día a día reflejada en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, y no como algo separado en nuestra mente que yo creo que existe después de la muerte, ¿no? Como súper racional, súper alejado de lo que estoy haciendo en mi día a día.
Esto que traes me encanta porque yo soy súper racional y en cierto momento de mi vida empecé a creer cosas nuevas que me hacían bien y como que había una parte de mí que le cerraba creer en eso, pero había otra parte que era como, esto no está comprobado. ¿Cómo sé si esto es verdad o no? Me obsesioné, empecé a leer de física cuántica, qué sé yo, un montón de cosas. Y después dije, es que la experiencia espiritual no tiene que ver con algo que yo entienda. Al revés, tiene que ver con algo que yo vivencio y que yo siento. Y no es algo que tenga que terminar de entender. No importa cuántos libros de filosofía y teología y espiritualidad y esoterismo lea, o cuántos documentales mire, o cuánto me lo pueda contar una persona, porque hasta que no tenga la experiencia propia, nunca va a ser tuyo. Como que está en el afuera, lo tenés que vivenciar para que sea propio.
Obvio. Seguramente, si creemos que todo está conectado y vivimos en un mundo espiritual, lo que viene del otro, eso que rechazamos, viene a decirnos algo también. Y si lo rechazamos más todavía, con más razón, por algo nos genera rechazo. El otro día conversaba con una amiga que me hablaba de la iglesia, un poco el rechazo que tenía de la iglesia más católica cristiana en general, ¿no? Y bueno, yo no practico la religión cristiana, no tengo nada que ver con ella, pero de su lado vino impactada por sus sentimientos de rechazo. Lo empezamos a visualizar la parte positiva que podía tener, ¿no? Empezamos a hablar de la comunidad, de cómo se ayudan, de la fe, del perdón y demás. Y dijo, ah, bueno, capaz que hay algo sí que coincido, capaz que hay algo que puedo sacar de acá, ¿no? Y dejó de cerrarse y eso lo pudo transformar en otra cosa. Y me pareció excelente esa transformación que vi en ella. Y eso fue muy espiritual. Vino algo de cuestionarse, como dijiste vos, de estar buscando.
Bueno, a mí me pasó algo similar y me está pasando ahora además. Yo vengo de una familia muy católica, fui a un colegio muy católico, entonces creía en eso, obviamente, porque si naces ahí es lo que aprendes. Y cuando tenía tipo 15 ya empecé, no me parece, y más rebelde, y yo que tengo un carácter importante, medio que peleando. Y a los 16 me acuerdo perfecto el día que dejé de ser católica. Estaba rezando de noche en mi cama antes de irme a dormir, igual que todas las noches, un Padre Nuestro, una Ave María, un Ángel de la Guarda, y estaba rezando y de repente empiezo como a escuchar lo que estoy diciendo y me doy cuenta que no creo en nada de lo que estoy repitiendo y digo, no, ¿qué estoy haciendo? Como, ¿por qué estoy diciendo algo en lo que no creo? Y esa fue la última vez que recé, que es gracioso porque como que tengo el día exacto y el momento exacto, ¿entendés? Y ahí fue como una decisión en la que dije, yo no voy a seguir más con algo en lo que no creo. ¿A qué quiero pertenecer? ¿A quién le estoy fallando cuando no lo hago, no? Y como, bueno, fue todo un camino. Me empecé a sentir como que me faltaba algo. Y empecé a buscar en todas las religiones, como a ver cuál es la que me cierra. Necesito creer en algo. Y ninguna me cerró. Pero con el tiempo empecé a entender que yo podía tener mi propio sistema de creencias y que no necesitaba de una estructura que venga de la afuera a explicarme cómo tenía que hacer mis creencias. Y la verdad que eso estuvo bueno porque empecé a hacer mi propio camino, como que aprendí a vivir mi espiritualidad sola, con maestros, guías, lo que sea, pero lo vivía sola, no lo vivía en comunidad. Y hace poco, hablando con algunas amigas, les dije, me pasa esto que yo lo tenía en la religión católica porque yo iba a misa y estábamos todos ahí por lo mismo. O iba, no sé, a rezarle al Santísimo, como que exponen a la hostia, que es Jesús, y está ahí expuesto y la gente va a rezar, cada uno en silencio, por lo general hay un coro cantando, las luces bien bajas, y es como un lugar súper simbólico y súper meditativo y que todos estemos como con la misma energía en el mismo lugar y en un lugar tan cargado además, como una iglesia. Y digo, claro, a mí me falta esto, pero yo voy ahí y no tengo nada que ver con esas creencias. Y me di cuenta de eso, de que cada uno puede tener un camino súper individual en su espiritualidad, pero sí siento esa necesidad de comunidad, de juntarme con otros y de pertenecer a un grupo que vaya por el mismo lugar.
Creo que también, como describís los actos estos en la iglesia, o creo que todos, si caminamos por algún templo de algún tipo de religión, vamos a sentir también esa energía que decís de que hay algo más, hay una comunidad, hay personas que se unen con una causa y un sentido. Y entonces también, como podemos sacar como conclusión de que sí hay algo más, de que hay algo espiritual, pero también lo que vos decís es muy importante para el crecimiento espiritual de uno. Es si hay algo que ya no estás de acuerdo, si hay algo que no tiene que ver con tu círculo cercano y que quizás conectás más con una cosa o con la otra, sin duda permitirte diferir con el otro y también respetarlo, la opinión o la creencia del otro, es fantástico. Porque como decíamos, no pasa por un lado de racional de qué crees, qué está bien, qué está mal. Hace unos días terminamos, creo que en otro capítulo hablé que estaba viendo Harry Potter. Spoiler, se viene. Me parece excelente una escena que Harry está muerto y está Dumbledore ahí como una especie de dios con su barba y su gorro. Y Harry le dice, ¿todo esto que estoy viendo está en mi cabeza o es real? Dumbledore le dice, pero si está en tu cabeza, ¿por qué no es real? ¿No? Cuestionando, y esto que decíamos de el mundo interior nuestro es tan real como el mundo de afuera, es tan importante como el mundo de afuera. Incluso lo que estamos diciendo hoy es lo genera, lo influye, lo crea y lo va co-creando con la vida que vas viviendo. Entonces, permitirte cambiar tus creencias, abrirte a la del otro, a la escucha del otro y creer que hay algo más, te va a permitir generar una transformación afuera también, que es muchas veces lo que buscamos.
Con esto que traes, a mí hay como, no sé ni dónde lo vi, pero me cambió. Todo es energía, y eso es facts, o sea, es real. Lo que nosotros llamamos realidad es una percepción y una proyección de la conciencia. Con esto que quiero decir, con que nosotros vemos la realidad a través de nuestros sentidos y eso no es la realidad. Eso es algo que procesa nuestra conciencia y nuestro cerebro y nosotros creemos que eso es lo que hay, pero eso no es lo que hay. Lo que hay es energía moviéndose con información por el infinito vacío. Exacto. O sea, que me parece una locura, pero al mismo tiempo esa es la realidad. Entonces, qué importante trabajar esa conciencia que es la que proyecta sobre lo que nosotros creemos que es la realidad. Entonces, cuanto más ejercitamos nuestra espiritualidad, más ampliamos nuestra conciencia y más amplia es nuestra visión sobre lo real. Entonces, nuestros actos y nuestra manera de vivir no se basa en tres datos, ¿entendés? Total. En tres variables, sino en algo mucho más amplio y podemos tener una experiencia con muchísimo más sentido y una vida con más eso, con más significado y creo que en un fin último acercándonos a algo que es más auténtico y que nos da más libertad para elegir. No sé si se entiende, es como bastante rebuscado, pero cuando lo empezás a ver así, decís, claro, esto que yo percibo como realidad puede que no sea así. Entonces voy a buscar adentro mío y, o conectar con lo que vos llames Dios, que puede ser todas las que nombramos antes, como voy a conectar con eso que está más allá para tratar de amplificar mi conciencia y no ver las cosas solo blanco o negro. Sobre todo creo que a mí me ayudó en los momentos más duros o de más adversidad.
Es que muchas veces aparece la espiritualidad ahí. Usualmente en los momentos más críticos de nuestra vida, a veces muy críticos, una enfermedad de un familiar, una enfermedad nuestra, una crisis muy oscura, muy grande, una depresión. Es ahí donde todo pierde sentido, lo material especialmente pierde sentido, ¿no? La vida en sí, nuestro cuerpo, estamos enfermos, perdimos a alguien, ¿no? ¿Qué sentido tiene sentirme tan mal? ¿Por qué vine a este mundo para sentirme así? ¿por qué estoy sufriendo tanto, no? Y entender que hay algo más grande que vos, de que esto lo asumo yo, de que todo es para bien, de que todo es para tu crecimiento, por más oscuro que se vea la cuestión, porque la gracia acá es que atraviese los sentidos, ¿no? Porque si nos dijeran todo lo que va a pasar enfrente de nuestros ojos, no tendría gracia creer en algo, tener certeza y conectar con todo esto que decimos. Poder conectar con esa parte que está instintivamente en todos nosotros, facilita todo. Facilita atravesar el dolor, entenderlo, darle un sentido, conectar con eso que decimos más grande que nosotros, más importante también.
Creo que esto que traes siempre son experiencias que nos conectan con la muerte. Y por lo general la espiritualidad nace de esas experiencias, porque la muerte es como el final. Y necesitamos la espiritualidad para darle sentido a todo eso que está antes del final y a veces también después. Por ejemplo, a mí, en un momento bastante complejo de mi vida, me puse a leer Muchas vidas, muchos maestros, que es un libro que habla sobre las reencarnaciones y las vidas pasadas. Cosa que yo no creía, pero después del libro empecé a creer, porque me sirvió.
Me encantó ese libro.
Sí, está bueno. Y a mí lo que me pasó con ese libro es que lo que más me quedó, además de las vidas pasadas y qué sé yo, es la concepción del karma. Que para mí el karma era, hago algo malo y me va a volver eso malo. Y con este libro entendí que no es tan así, que tiene más que ver con un aprendizaje y una evolución. Y entonces, si yo en otra vida no aprendí algo que tenía que aprender, esta vida la elijo yo, y ahí me hago responsable, ¿no?, de todas las experiencias, la elijo yo para aprender eso que tengo que aprender. Y todas las personas que se me cruzan en la vida tienen que ver con ese camino y tienen que ver con ese karma. Entonces, empezó a darle otro sentido a mis experiencias, porque es como, bueno, esto feo que me está pasando tiene que ver con algo que me va a hacer evolucionar y que lo elijo yo para aprender.
Eso es lo más zarpado de todo, ¿no? Que lo elegís vos. Entonces, también eso que decíamos de darle sentido, de cada conflicto, cada enfermedad, cada cosa tan difícil que estamos atravesando, este plano espiritual, este plano que no vemos a simple vista, nos dice, es para algo importante, que capaz que no lo vemos a primera vista, que parece espantoso, ¿no? La muerte usualmente en el mundo occidental la vemos como el final, ¿no? Como algo que se termina, pum. Y en muchas culturas celebran la muerte. Y mismo Jung decía, después de analizar miles y miles de sueños, personas que estaban siempre cerca de morir, sus sueños eran de un nuevo nacimiento, eran de un amanecer, tenían que ver con símbolos de algo nuevo que venía. Y yo creo que está muy zarpado eso.
Bueno, es que el símbolo de la muerte y la resurrección está en los mitos culturales, está en las religiones. Yo qué sé, sin ir más lejos, justo acá en Occidente, como que la religión judío-cristiana está muy presente, y es eso, de Jesús muere y renace. Como esa idea de siempre que hay un final, hay un comienzo.
Fenomenológicamente hablando, siempre es así. Y como decimos, porque no lo vemos, porque no vemos lo que hay del otro lado, no por eso vamos a desconfiar de lo que nos dice nuestro mundo interior. Incluso hace poco escuché un podcast que me encanta, donde una mujer contaba su experiencia de estar muerta por un tiempo y después de volver y ver lo que había un poco del otro lado, las ganas que ella tenía de morir. Las ganas que tenía de pasar a siguiente etapa, pero auténticamente, no lo estaba como ocultando. Era algo realmente, realmente impresionante. Y también, como decías vos, la muerte como símbolo constante. Yo creo que todos los días tenemos algo para dejar ir. Una creencia que ya no nos sirve, a una persona que ya no nos hace bien, un trabajo. Siempre la muerte nos renueva.
Que la muerte hace espacio para lo nuevo. Es re necesaria como empezar 100%. A integrar la idea de muerte en nuestra vida. Obviamente estamos hablando de una muerte simbólica que tiene que ver con nuestro mundo interno, pero es re necesario para el cambio y para la evolución ese ciclo de muerte, vida, muerte,
exacto,
vida.
¿Cómo? Exacto. Y muy espiritual una persona que se permite hacerlo, que se permite soltarlo, se permite dejar el ego a un costado y dejar ir a esa persona, ese pensamiento, a esa idea que no nos hace bien o que ya cumplió su ciclo simplemente y se tiene que ir.
Viendo la espiritualidad como un camino hacia la evolución y hacia el bienestar y hacia lo saludable, Creo que en fin último también es como una búsqueda de libertad y a veces me pongo a pensar, cuando estamos en esta búsqueda, ¿a quién le damos autoridad y a quién le damos poder? Y si me pongo a pensar, muchas veces le entregué mi propio poder a un referente espiritual, un maestro, un gurú, alguien que escribió un libro. Puede ser Jesús mismo. Como... Y entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Primero siento que no permite el cambio porque es esa estructura y esa es la creencia que hay. Entonces... no podemos estar abiertos a otras cosas porque iríamos en contra de esto en lo que ya creemos. Y segundo, cuando ponemos toda esa autoridad y todo ese poder en otro ser humano, y después ese ser humano no es quien nosotros esperamos que sea, se te caen todas tus creencias y toda tu espiritualidad se cae porque está basado en algo que está afuera. Entonces creo que el desafío es buscarlo adentro. Llámale intuición, llámale conectar con Dios, llámale estar en contacto con la naturaleza, como quieras llamarle, pero tiene que ver con algo interno. Y el poder sobre tu espiritualidad y tus creencias lo tenés que tener siempre tú. Y ponele que confías muchísimo en el cura de la parroquia o en, no sé, el maestro que guía la ceremonia esotérica, lo que sea. Y algo de eso no resuena contigo, algo de lo que está diciendo no te cierra, no te parece. Está bien que sea así, está bien cuestionarlo. Y está bien no seguir lo que no te parece. Hay que escucharse mucho más a uno mismo que a lo que viene de afuera, si bien todas esas personas son mediadores, son guías para acceder a algo que está más allá de lo que podemos ver.
Exacto. Y por acceder a algo que no podemos ver, no tendría que quitarnos nuestra humanidad. ¿Se entiende? Porque ahora, con todo esto que vos decís, me imagino una persona... agarrada de un dios, agarrada de un cura, agarrada de un rabino o de un libro, y mira en 2 segundos esa imagen con el miedo que está, ¿no? Con la inseguridad que tiene. Como decíamos hace un rato, poder soltar, poder dejar morir eso es lo más sano que hay. Nos recupera la humanidad. No hay nadie que esté por encima de nosotros en este mundo y que tenga todas las verdades y que sea perfecto y que esté trascendido. De poner a una persona en ese lugar, lo único que va a hacer es, como decía Luli, dejarte a ti de lado, dejarte impotente y dejar de cuestionar, que es lo que decíamos a un principio.
Sí, creo que lo que está bueno es cuestionarse si nuestras creencias nos están dando más libertad o nos la están quitando. Esa es como la vara con la que mido mis creencias. Si esto en lo que creo, esto que acabo de aprender de alguien, un maestro o lo que sea, me está... abriendo el campo para que yo tenga más libertad de elegir o de ser, o me está limitando, me está imponiendo miedos, imponiendo culpa, ¿no? Como es que vuelvo a lo mismo, es sentarse a sentir y a escucharse y guiarse más por eso que por el afuera, que al final es lo que importa. O sea, al final importa si vos te sentís bien o no.
Esto fue Nos pasan cosas, un podcast de Tu Terapia. Si necesitas ayuda terapéutica o querés hablar con alguien, entra a nuestra web